Misterios en el octógono.
Córdoba es una ciudad que tiene siglos, milenios de historia, en cuyo subsuelo se encuentran numerosos vestigios de la mayoría de las civilizaciones que pasaron por sus calles. De hecho, hay un rico patrimonio cultural en el que destacan diferentes enclaves tan desconocidos como misteriosos y ocultos a los ojos de sus habitantes y los turistas. Hoy viajamos, en la noche más hermosa, a ese pasado de esta ciudad, la de Córdoba, para conocer todos esos enclaves de un tiempo remoto. Y es cierto que en la ciudad de Córdoba se esconden monumentos muy significativos que no están al alcance de la vista, dado que ruinas poco accesibles pues hacen que no seamos capaces, ¿no?, de ver eso. Un ejemplo de ello se encuentra en la Diputación de Córdoba, investigada y visitada por José Manuel Morales Gajete, pero también investigada por nuestro querido compañero José Manuel García Bautista. Cuéntanos, José, ¿dónde se encuentra exactamente y qué tipo de edificio es?
Está en la Plaza Colón y, aunque muy pocos lo saben, en el antiguo Palacio de la Merced, que es donde habitualmente, bueno, pues están los edificios emblemáticos, los edificios con historia. Normalmente las instituciones públicas, Junta de Andalucía, ayuntamientos, son los que suelen elegir, y evidentemente también es una forma de conservar el patrimonio que es importante. Bueno, pues allí nos vamos a encontrar a esta diputación, que ahí tiene varios puntos en Córdoba, también hay que decirlo. Y en el antiguo Palacio de la Merced, pues en los sótanos hay restos, tesoros arqueológicos muy desconocidos, que son increíbles y que, bueno, algunos podríamos hacer incluso hipótesis de a qué se podían dedicar o a qué podían rendir culto, ¿verdad? Cultos en otros tiempos que evidentemente eran cultos paganos, que luego ya seguramente se cristianizaron. Pero aquí en el Palacio de la Merced, que era, obviamente, como se puede desprender de su propia denominación, de la Merced, era un convento mercedario. Y de tal forma que se trata de un edificio que es muy singular, es un ejemplo de lo que es el barroco cordobés, que sabéis que era bastante significativo. Fue construido en dos fases. Durante el siglo XVIII cuenta con una iglesia que es el eje divisorio y también el motivo principal, y dentro de ella se encuentra, por ejemplo, un retablo barroco, que es una maravilla, patios, salas que acogen a lo largo del año interesantes exposiciones organizadas precisamente por la Diputación de Córdoba. Y el origen del edificio, hay que decir que está relacionado pues con lo que era una antigua basílica, la basílica dedicada a Santa Olalla, y durante mucho tiempo se pensó que podría ser incluso el origen del edificio, es decir, que sobre esa capilla se hubiera edificado, sobre esa basílica se hubiera edificado el resto del edificio, pero la verdad es que es algo que no está comprobado, es pura hipótesis de la historia del edificio. Lo que sí se sabe es que ahí mismo se ubicó el convento de Santa María de la Merced, fundado en el siglo XIII, entre 1245 y 1262, que es cuando este se funda, y de aquel convento original no quedan restos que puedan verse, aunque permaneció, eso sí, en él la figura tallada del Cristo de la Merced, que se conservó en la iglesia. A finales del siglo XVII, por ejemplo, comienza una reforma completa muy importante del antiguo convento, que ya empieza a formarse lo que se denomina el patio blanco, la escalera negra, que se llama así, es muy singular, que es del año 1701, luego la iglesia del año 1716, su patio barroco. Como veis, es un muestrario artístico que es muy importante. El patrimonio muchas veces no solo lo que vemos desde el exterior, sino también lo que guardan sus patios, lo que guardan sus pórticos, todo eso. Y el resto de las dependencias pues son también de ese siglo XVIII. Ambos patios, además, que se conectan por un pasillo donde se situó el refectorio en la planta baja y la sala capitular en la planta alta, y que nos viene a dar también, bueno, pues que a lo largo del tiempo este edificio, hoy diputación, pues también ha sido y ha tenido funciones religiosas. Y ese quizás es el curioso hilo de Ariadna del que hay que ir tirando.
Vamos a saber de estas interesantes ruinas que se esconden en su interior y que son muy desconocidas, como es una bóveda de unos 3 metros de fachada por unos 5 de profundidad que se encuentra en el sótano del viejo edificio. Jesús, ¿cómo se hace a este tesoro de la Diputación de Córdoba? Cuéntanos.
Bueno, tenemos que descender hasta, en este caso, el segundo sótano de este viejo edificio para encontrarnos precisamente esta construcción. En principio, una bóveda. Con unos 3 metros de fachada aproximadamente, por unos 5 de profundidad, y esta pues hay que acceder a ella a través de un pasillo que es estrechito. No sabemos si es porque se construyó así o porque construcciones posteriores hicieron que el pasillo se reduciera, sea como fuere, el pasillo es pequeñito para ir allí. A la izquierda se puede ver una escalera por la cual se descendía hasta este lugar del que estamos hablando, lo que nos indicaría que antes pues estaría seguramente soterrada esta edificación de la que estamos hablando. Hay los historiadores, por la profundidad, por su formación y quizá por la materia de la construcción, en fin, algunas características de las cuales se están todavía analizando, se piensan que podría ser una tumba romana que estaría pues ubicada cerca de la puerta de Osario, e incluso se dice que podría ser esta tumba perteneciente a algún médico libertino fallecido entre el 27 a.C. y el 14 a.C. Ojo con esta fecha, que es muy importante. Uh-huh. Estaríamos hablando que esta tumba, si es tumba, posiblemente sería de una época coetánea a la de Jesús de Nazaret, salvando la distancia y teniendo en cuenta que todavía tenemos que ubicar el calendario, que vemos en muchos casos que hay ciertas diferencias entre lo que nos están diciendo con el año cero, 4 años más, 4 años menos, en fin, un baile de cifras ahí de la cual pues todavía no estamos seguros al 100% del año del nacimiento de Cristo. Dicho esto, que es un apunte que nos viene muy bien para ubicar esta
Pero
tumba.
Nos damos cuenta también de la antigüedad que tiene en lo que es la tumba que estás, claro, de la que estás hablando. Es decir, la antigüedad de, nos tenemos que ir 2000 años para atrás.
Exacto.
Mínimo.
Por supuesto. Y lo interesante también, lo segundo interesante, es que esta tumba, o este lugar, este cubículo, se parece mucho a la descripción que nos han dado hasta ahora mismo y a los descubrimientos arqueológicos de la tumba de Jesús de Nazaret. Lo cual nos daría un detalle curioso, y es que quizá la forma de enterramiento, que se decía que era, en casi todos los casos, una costumbre hebrea, a lo mejor no es tan costumbre hebrea, sino es una especie de mezcolanza que podría haberse realizado en aquella época con antiguas tumbas romanas, o bien los romanos adquirir ese tipo de construcción para el final de los días, precisamente visto en estos lugares, en estas latitudes, y trasladadas al resto de Europa como una buena forma de mantener los cadáveres. Sea como fuere, se parece mucho. Ojo, hay que salvar las distancias, que nadie crea que alguien ha realizado una copia de la tumba de Jesús de Nazaret en el año 27 o 14 antes de Cristo en este sitio, que no se trata de eso, por supuesto, que se trata simplemente de tener en cuenta que la construcción de este lugar del final de los días para la persona que estuviera allí enterrada se parece mucho al sepulcro. Hecha esta salvedad, todavía queda mucha investigación por realizar de la ubicación.
Si subimos una planta en el primer sótano, nos topamos con otra maravilla arqueológica que está protegida por una lámina de metacrilato. ¿Cómo es este otro elemento tan interesante y desconocido, José?
Pues lo que nos vamos a dar casi de bruces con ello es una construcción hidráulica de dos cuerpos que, para ser muy descriptivo, imaginémonos una bañera, y esa bañera es lo que nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Tiene aspecto como de recipiente amplio. En otro anexo tiene forma circular. Y al primero se entra bajando unos escalones que llevan a los expertos a sospechar. Esto evidentemente es materia de estudio y es materia de analizar tranquilamente, que pudo haber sido un baptisterio visigodo. Tenemos que tener en cuenta, nada más que por las indicaciones que ha dado Jesús, es decir, que estamos ante una edificación de primeros tiempos de nuestra era, pues por aquí han pasado también culturas de todo tipo, romanas, visigoda, musulmana, por supuesto, con esa riqueza cultural que dejó allá, pero también todos esos restos de ese baptisterio visigodo, que no se puede decir que del periodo visigodo quede mucho, por eso es también el tener y rescatar este tipo de restos y de vestigios arqueológicos muy importante, porque es un periodo que es misterioso, que está ahí como muy oculto, que quizás en la zona centro de peninsular pues sí se tienen más referencias, sí hay más datos, más restos arqueológicos, pero que en el sur es un tanto más complicado de encontrar. Y sin embargo, bueno, pues hay que decir que esa bañera pues fue usada, por ejemplo, en el siglo IV para posiblemente realizar un ritual como el del bautismo por inmersión, es decir, a la antigua usanza, y que también vendría a enlazar mucho con esos bautizos que se hacían casi o de una forma privada o de una forma bastante oculta. Hemos de darnos cuenta que estamos en el siglo IV, el cristianismo había sido autorizado por Constantino el Grande en el año 326, por lo menos había una mayor permisividad, no había una persecución, pero que todavía ni mucho menos era algo que estuviera contemplado como religión principal del imperio, ni mucho menos. Rituales paganos, pero sí es verdad que la bañera servía para eso de bautismo por inmersión. Y sin embargo, bueno, pues en el segundo cuerpo es donde plantea más enigma la hipótesis, que al fin y al cabo es lo que hoy traemos aquí, más enigma al poseer una forma insólita para lo que son estas pilas bautismales en aquella época. Y claro, invitan a los arqueólogos, a los historiadores, a plantear realmente ese misterio histórico, ¿no? Sí, puede ser, pero ¿por qué esa forma? ¿A qué se debe, verdad? Ya empiezan las ristras de preguntas, que no es una cuestión baladí, ¿eh? Que muchas veces se han investigado este tipo de asuntos que pueden parecer una minudencia y al final se ha acabado sacando que se dedicaba a otro tipo de actividades, a otro tipo de acciones ritualistas y que tiene más importancia de las que podemos pensar y que en sí constituye un auténtico misterio.
Se ha llegado a proponer que en su origen pudo ser un ninfeo romano, un templo consagrado a las divinidades del agua reutilizado en época tardorromana para un culto distinto. ¿Cuándo se descubrió?
Hemos visto que la historia, nos parece que nosotros solo somos los que hemos cogido algunos edificios de la construcción árabe y después de la Reconquista los hemos adaptado a la herencia cristiana, dándole un par de manitas de pintura por allí, ampliando un par de cuerpos por allá y poquito más. Y resulta que el aprovechamiento de estructuras antiguas a lo mejor es anterior incluso a esa época de la que estamos hablando. Y prueba de ello podría ser este descubrimiento. Que por otro lado, hay que decir que dentro de la arqueología hay tantas hipótesis como grupos de trabajo haya que expongan una que tengan como propia o como certera. Lo vemos, por ejemplo, en la propia egiptología. En la propia egiptología hay varias facciones, dependiendo del egiptólogo al cual se le siga, que tiene una serie de hipótesis sobre la construcción de la pirámide, las distintas dinastías, las tumbas, su formación, su orientación, su construcción, etcétera. Y dependiendo del grupo arqueológico que vaya a la tumba concreta, pues el descubrimiento lo catalogan de una forma o de otra, tratando de darle a esos elementos que descubren el carácter que a esos arqueólogos le interesa darle.
Ya.
Vamos a ver, no me estoy inventando nada. Eso es que podemos tirar de distintos artículos y vemos que del mismo descubrimiento hay 3-4 opiniones distintas. Y dices tú, o bien están viendo otra tumba distinta o esta gente no estuvo allí, o esto que me lo expliquen. Porque
eso pasa en los artículos científicos también, cada uno saca su...
Pues con esto no iba a ser menos, porque hemos visto. Por un lado nos dicen que puede ser una pila. Por otro resulta que ahora puede ser precisamente eso. Una especie como de lugar donde se rendía culto a las divinidades del agua. En fin, cada uno dice la historia como le parece. El cubículo está allí y la estructura también está. Después ya lo que se dice después son conjeturas, aunque si lo dice un arqueólogo hay que elevarlo a la categoría de teoría casi, cosa que no me gusta mucho. Pero bueno, incluso, fíjate, en 1757, cuando se descubre este sitio gracias a las reformas que se hace del antiguo convento de la Merced, pues algunos arqueólogos, que eso quedó escrito también, pensaban que era una cripta, la cripta de Santa Eulalia, porque decían textualmente: es creencia muy fundada que en este sitio estuvo desde el principio de los romanos la basílica de Santa Olalla o Santa Eulalia, y que en ella fueron sepultados los cuerpos de las mártires cordobesas Columba y Pomposa. Pero claro, esto son hipótesis. Tampoco es cierto todo esto, porque fíjate, estamos hablando pira bautismal, centro donde se hacía culto, se rendía culto a diosas romanas del agua, y era de buenas a primeras. Damos un salto tremendo y nos vamos a una cripta donde estuvieron dos mártires allí enterradas. ¿Con qué hipótesis nos quedamos del mismo sitio, con la misma estructura, la misma construcción? Que es que no ha variado, ¿eh? Es que aquello no se ha reformado ni ha cambiado con el tiempo. Ese es el gran misterio del que estamos tratando esta noche, y realmente el misterio está en interpretar y saber qué era aquello.
Lo curioso es no saber, incluso ser nativos de aquí, de Andalucía, y no saber que aquello está allí.
Eso, bueno, eso es lo
peor. Eso es lo más sorprendente.
Eso es lo peor,
decir,
quizá, ¿no?
Que, hombre,
eso te iba a decir, más que curioso, es,
claro,
hombre, dice mucho de la falta de interés, ¿no? Algunas veces.
Claro.
Suele ocurrir, lo que tenemos cerca como que no lo apreciamos tanto como se debiera.
Mira, Pilar,
tiene que venir gente de fuera para poner en valor
claro,
todo nuestro patrimonio, nuestra cultura.
Al hilo de eso...
Y luego nos damos en el pecho.
Sí, sí, hace no demasiado escuchaba a unos amigos que decían: he estado en Roma, que Roma es muy bonita, una ciudad muy bonita, ¿cierto? Qué bonita es, hay que ver la de cosas que tiene, hay que ver esto, hay que ver lo otro, ¡ay, la Fontana de Trevi! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, y la Plaza de España! ¡Oh, qué bonita! Y empezamos a hacer un recorrido por la catedral y me decía: pues yo esto no lo sabía, pues yo esto no lo conocía, pues yo en esto no me he fijado nunca.
Pues no te vayas a Roma, que está aquí, mi hermano.
Y digo, es que yo veo muy bien viajar porque nos abre las perspectivas.
Sí,
está muy bien,
pero
conoce también lo tuyo.
No
te digo que no conozcas el resto, pero conoce lo tuyo. Vamos a conocer Andalucía y poner en valor lo que tenemos aquí, que hay de todo. Parques naturales maravillosos, obras de arte, museos fantásticos... Y misterios como este del que estamos hablando, que es que esto se puede tocar, que esto es palpable.
Pues fíjate, según la opinión de José Manuel Morales Gajete, este sería el mayor tesoro que podría descubrirse bajo la Diputación de Córdoba. Aunque fuentes muy antiguas señalan que la misteriosa Basílica de Santa Eulalia debería hallarse debajo del viejo Palacio de la Merced. ¿Se sabe su ubicación exacta?
Precisamente estaría en un punto... bajo lo que es esta ubicación. Y bueno, hay que decir que desde fuentes ya muy antiguas señalan que esa enigmática basílica de Santa Eulalia pues podría estar en un emplazamiento cercano, aunque no se conoce, simplemente por los documentos que se tienen, por las referencias. Muchas veces no deja de ser un texto del que habla que en las proximidades a tal calle, a lo mejor la calle esa ya no existe, te tienes que ir a antiguos planos para ver dónde pasaba la calle, y dice, pues mira, atraviesa justamente las proximidades donde hoy está el Palacio de la Merced. Y más o menos han ido determinando, claro, esto sin unas catas oportunas, en las que uno pueda profundizar, pueda sacar estratos, y ver que realmente allí antes podía haber una antigua construcción, es hacer conjeturas, es hacer una hipótesis. Pero sí es verdad que más o menos se puede determinar el entorno aproximado en el que se encuentra un determinado templo o una determinada arquitectura civil, arquitectura privada, arquitectura pública que se hacían en aquellos tiempos. Es más, los investigadores deslizan que aquellos templos paganos que fueron sacralizados, es decir, eran templos que, por ejemplo, estaban rendidos, imaginémonos un templo romano, ¿verdad? Evidentemente pagano, al dios Júpiter. Bueno, pues ahora llegaban los cristianos y decían: aquí quita Júpiter y ponemos un templo dedicado a la figura de Jesús de Nazaret, por ejemplo, ¿no? Que no es la cosa. Normalmente tenía una vocación a un santo, ¿no? Pues se ponía a un santo y se le ponía el nombre del santo. ¿Pero para qué servía? Porque ese templo permanecía en el sitio y, aunque fuera cambiando de nombre y de estructura, marcaba el lugar, y entonces se sabía que allí se rendía culto a un determinado santo, pero que anteriormente había un templo que rendía culto pagano. Entonces era como una baliza, estaba allí marcada y ya sabías que el pasado que tenía. Muchas catedrales de nuestro tiempo antiguamente que fueron otros templos paganos, o musulmanes, pero te lo marca. Es decir, son balizas, ¿no? Y este en concreto, por ejemplo, se adoró a la diosa Cibeles, diosa romana, y después, al ser cristianizado, se rindió al culto a Santa Eulalia. Pero ya lo tenemos relacionado, ¿verdad? Que es lo interesante. Y tenemos más o menos aparcelado dónde se encontraba. Por eso se admite que la Basílica de la Santa se encuentra bajo la actual Diputación y la y debajo de la Basílica que estaría ese templo, en este caso, dedicado a la diosa Cibeles, como hay otros enclaves cordobeses, Pilar, importantes, que rinden culto a la diosa madre, que esto viene, en este caso hay que irse mucho más atrás, que habría sido la creadora de tanto dioses como de hombres. Así que fíjate cómo se ha determinado todo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay diferentes hipótesis sobre el uso que pudo tener, entre ellas la de un batisterio, debido al hecho de que aparecieron restos de este tipo de obra. Para quienes no sabemos exactamente bueno, la funcionalidad de esto, y qué tipo de construcción es y qué se sabe sobre su origen.
Bueno, otra hipótesis más. O sea, otro misterio más que añadir a esa construcción de la que estamos hablando esta noche. Batisterio, pues es una construcción hidráulica que está dividida en dos partes, básicamente. Esa división sería de unos 4,35 por 3,25 por 1,55 de altura, lo cual nos dice que la persona que entraba ahí o entraba agachado era muy bajita.
Yo tendría que entrar porque eran agachado. Otros tiempos también.
Claro, claro, claro. Bueno, también nos dice mucho de la altura de.
Mi madre te diría aquello de: ¿qué tienes tú en contra de la gente bajita? Te lo digo
por
desde Dios, ya.
No tengo nada. No tengo nada. No, no, no. En absoluto, en absoluto. Yo tampoco soy Fernando Romay, ¿eh? Que aquí donde me veis mide 1,72 y es lo que hay. Bueno, la verdad que esto pues nos podría decir que esa zona interior de una iglesia donde se encontraría la pila bautismal, que precisamente por eso tendría esas dos escaleras, una especie como de ritual en el cual por una escalera se baja como alma impura, se realiza ese bautismo en la pila bautismal y por la otra subirías ya como una alma pura o bautizada bajo ese nuevo rito religioso, sea el que fuere. En este caso, pues se supone que tendría que ser un rito cristiano, por lo que estamos hablando. La verdad que hay esos dos cuartitos, esas dos construcciones están ubicadas una adosada al primera, y esta tiene forma de arco. O sea, entre las dos se formaría una especie como de arco. Todo ello está construido con opus caementicium.
Eso es importante.
Hormigón de toda la vida.
Eso es importante, pero el hormigón de aquí tenía una particularidad.
Hormigón romano.
Que era más duro que el hormigón que se hacía en Italia.
Es que aquí tenemos mejores
materiales. Por la cal, no, por la cal del agua. Fijaos qué dato tan
fuerte.
Tan importante, por la cal del agua.
¿Tú te imaginas, José, a un arpañí diciéndole al peón: niño, sueme un cubo de opus caementicium?
Pues me imagino que
tengo que
el muro este.
El muro.
Me imagino que le tendrían un nombrecillo o algo, ¿no? Puesto, ¿no?
La carita de peón es lo que me ha dicho este hombre. Pero es que lo demás es que está me voy a venir arriba.
Venga, venga, vente.
Está impermeabilizado con opus signium.
Bueno, 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 bueno. Pero porque allí no había ferretería, había opusería.
O sea, es una mezcla que está hecha a base de cal, arena y fragmentos de cerámica. Todo ello molidito y puesto para que se hiciese. Obviamente estamos hablando de un sitio donde la humedad, el agua, tenía que ser retenida y la construcción tenía que ser obviamente adecuada a ello. No puede estar constantemente echando el agua a aquello. Había que conservarla de alguna forma, el agua allí abajo. Bueno, dicho esta broma, que es un poco así, la construcción hidráulica puede ser romana. Lo que pasa que como se mezcla con un periodo tardo romano, visigodo, en fin, aquí donde hay la madre del cordero. Cuando se empiezan las dataciones es cuando empieza a bailar un poco esto, que fue romano, visigodo. Si fue visigodo, podría ser una especie de protocristianismo, y así se podría pensar que precisamente estaría destinado al bautismo cristiano, y por lo tanto se podría pensar que efectivamente en esa labor del siglo VI también podría haber sido posteriormente esa tumba de estas mártires. si era del periodo romano, entonces habría que pensar que ese bautismo se adquirió precisamente por esa revolución que hubo a la hora de asumir el cristianismo, y a partir de ahí se realizaron una serie de construcciones por parte de los romanos que tendrían en cuenta también este rito del bautismo cristiano, aunque en este caso en la sociedad romana, como vemos, hay muchas más preguntas que respuestas en un solo descubrimiento arqueológico aquí en nuestra Andalucía. Y lo más importante todavía, si sería de la época de Recaredo, posiblemente estaría identificado como parte de la Basílica de Santa Eulalia, probablemente época paleocristiana.
Y habríamos dado con esa localización.
Exacto, y habríamos dado con la localización más o menos exacta del edificio del que estamos hablando. Pero lo interesante en todo esto es que todas estas conjeturas vienen por una razón bien sencilla. Porque aunque hay un edificio en sí, bueno, un cubículo en realidad de este edificio, no hay información escrita del mismo. Es uno de los pocos lugares donde, desafortunadamente, el ser humano pasó y no dejó esa huella, esa impronta que dejan otros sitios. Que si un fresco que se identifica con fulanito de tal y por lo tanto es de la época de no sé quién. Que si una inscripción quizá en una especie de latín antiguo y por la forma en la letra era de la época de no sé quién, emperador romano. Aquí no hay tanta información. Hay edificio, hay construcción. Hay incluso datos, como hemos dicho, con forma de un poco de cachondeo, pero es real. Hay datos incluso del material de la construcción, claro. Pero ¿dónde está una información que nos diga fulanito estuvo aquí? Como algunos otros descubrimientos arqueológicos. Es la belleza muchas veces de la arqueología.
Es reconstruir la historia en muchas ocasiones. Lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando se han hecho descubrimientos importantes en Andalucía, en diferentes puntos, al fin y al cabo es rearmar la historia. Y muchas veces incluso corregirla mínimamente, porque a veces sabéis que la historia oficial tiene poca corrección, por desgracia. Esto no lo digo con ironía, ni mucho menos, simplemente porque tiene unos postulados y de los postulados no se mueven, ¿no? Pero en casos como este tienes el peso, el argumento del propio vestigio que vas sacando de la tierra. Y ante eso un poco se puede discutir.
Claro, el vestigio sí está ahí. Lo que pasa es que ubícalo en la época. Porque claro, con ese baile de circunstancias totalmente que hay,
es complicado.
¿A quién le asignamos? ¿A quién le ponemos la etiquetita?
No, a nadie.
Cuando los arqueólogos hallaron esa estructura hidráulica a mediados del siglo XVIII, pensaron que la capilla de Santa Eulalia debía de andar cerca, porque en los templos de Cibeles se llevaba a cabo el bautismo de sangre. ¿En qué consistía esta práctica, José?
Pues se halló esa estructura y se pensaron mucho por la complejidad que tenía, porque sencilla no era, ¿eh? ¿A qué podía ajustarse, ¿no? Pensaron en ese templo de Cibeles que tú bien has comentado, que llevaba también el taurobolium, que era una parte que es el bautismo de sangre, para que identifiquemos. Esto era normal, ¿eh?
¿Pero qué es eso?
El taurobolium era en esa capilla.
No, la práctica de, o sea, lo del bautismo de sangre.
El bautismo de sangre, ahora mismo te lo explico. Era una práctica habitual de un culto que se tenía, en el cual era un culto mitraico, por el cual se cogía a la persona y se le hacía un bautismo con sangre de animal, que era tipo ritualista, era sangre de toro, por eso lo de taurobolium que os decía, se hacía con sangre de animal, de toro, y se ponía una bañera. Sí. Imagínate la bañera. Te ponían la bañera, te ponían en el interior, el que se ponía en el interior se consideraba el neófito. Ya sabéis los nombrecitos, el neófito, tú eres el neófito.
El nuevo.
Y luego llegaba el sumo sacerdote, acercaba allí al toro y lo degollaban. Entonces la sangre...
Pues había que acercar al toro hasta la...
No te preocupes que
se encargaban.
El toro iba debidamente aliñado.
Ah, ya, que iba ya.
Debidamente iba narcotizado, ¿no? Entonces lo llevaban hasta allí, lo degollaban y le caía la sangre caliente. La sangre se tenía que haber, tenía que derramarse en función de lo que era la circulación propia. Tenía que ir en caliente. Esto es algo que todavía se sigue haciendo, ¿eh? Taurobolium, sino en diferentes ritos, en diferentes culturas, cuando se hace un sacrificio y es un sacrificio de sangre, es como se requiere que se haga.
Hasta con la boca.
Por desgracia.
¿Hasta
¿eh?
Con la que has dicho?
Con la boca.
¿Pegándole un bocado en la yugular?
Hay algunos cultos.
¿Al animal?
afrocubanos, en los cuales pues se coge un pollo, en este caso se le coge
el cuello, el que bautiza, le dan
se
el boca
da la un ayuda. Mordisco.
Se la arranca.
Se arranca literalmente el cuello y después se va esparciendo la sangre por esa. Sí.
Y el propósito,
claro, o sea, pero tiene lo que dice claro. Pedro Luis Moreno, que no es lo mismo darle un bocado a un pollo que un toro.
Hombre, un toro.
No, al toro se le degollaba.
No, pero que todavía se siguen haciendo cultos de sangre. Los cultos de sangre.
Yo todo lo que sea daño a un animalito me pone malo.
Claro.
Los cultos de sangre, los rituales de sangre se siguen utilizando y se han utilizado de siempre porque se piensa que la sangre es el líquido elemento el cual da la vida.
No, tú y yo hemos estado en investigaciones. Y nos hemos encontrado coco con patas de gallo y pollo sacrificado. Y hemos pasado por la vera.
Y corderos. Y perros.
Entonces, ¿qué ocurre? Que se cogía, se derramaba la sangre, le iba cayendo en lo alto, tenía luego un agujero por el cual, para no acumular, iba cayendo y en esa alberca, en este caso, o bañera circular, se llenaba de agua. Agua limpia, con el cual la persona que había acudido a ese ritual de ese bautismo de sangre se introducía luego en esa bañera, se suponía que era agua bendecida, y salía reforzado y salía con, bueno, como realmente ese ritual completo que se hacía mediante todo esto que estamos comentando y que evidentemente, pues aunque la práctica nos pueda parecer salvaje, era algo que en su cultura era contemplada como algo no normal, sino como un alto honor. Porque esto no estaba al alcance de cualquiera, evidentemente. Entonces hacían un sitio muy señero, como era este templo, con un animal, que sacrificara un animal, tenía lo suyo, y con un sumo sacerdote, que era el que tenía que oficiar precisamente lo que era el sacrificio y el rito en sí.
José Manuel, tú también has investigado en profundidad este lugar, dejando constancia de ello en tu libro Guía de Córdoba Misteriosa, editado por Almuzara en 2010. En el Palacio de la Merced, dada la antigüedad del edificio y sus antiguas funciones, ¿has podido experimentar algún tipo de fenómeno paranormal o has recogido el testimonio de alguien que haya manifestado ser, testigo de algo fuera de lo normal?
Quizás, fíjate, Pilar, no sea de los casos más conocidos de Córdoba. Quizás porque es edificio de diputación, porque sabes que edificios públicos es difícil investigar, porque cuesta mucho trabajo que los testigos hablen. El factor testigo es muy importante, pero no siempre quieren hablar, evidentemente. Y fíjate que quizás también por la apertura que hay respecto a estos temas en los últimos tiempos, sí es verdad que cuando se escribió esa guía de Córdoba misteriosa, que fue el primer libro que se escribió de Córdoba así en plan guía de misterio, pues hubo personas, vigilantes de seguridad, personal administrativo, que nos dijo que allí en ocasiones escuchaban voces en la noche que no surgían de ningún sitio, o durante el periodo en el que ese personal administrativo estaba allí, que habían visto incluso siluetas en los patios que se paseaban. A mí hasta cierto punto me recordaba un caso que José Manuel Morales Gajete nos ha contado en alguna ocasión, como es la Facultad de Derecho de Córdoba, incluso nosotros hemos hablado de ella. Me recordaba un poco para las analogías, porque aquello fue un antiguo hospital, esto fue un antiguo convento, el pasado, que siempre llama a la puerta. En el pasado siempre vamos a tener muchas explicaciones de esos fenómenos. Se escuchaban esas voces, se veían esas sombras, se escuchaban pisadas en los pasillos, en ocasiones puertas que se abren solas o luces que se encienden y se apagan. Incluso mantenimiento va, trata de ver qué es lo que pasa con esa luz, y la luz se encuentra en un perfecto estado, simplemente es como si alguien jugara, e incluso voces, como si fueran presencias de niños o de mujeres que parecen estar en los pasillos a altas horas de la noche. Evidentemente esto es imposible, pero sin embargo son muchos los testigos que hay que hablan de ello, y no nos ha de extrañar. Un sitio que hoy día sí, hoy día no deja de ser un palacio dedicado a temas culturales de diputación, pero que antiguamente, como comentaba, ha sido convento, ha sido templo, debajo del templo hay otro templo, es decir, historia hay para poder explicar los fenómenos extraños que se han descrito en su interior.
Bueno, pues a ver, Jesús, porque con toda esta presunta presencia de seres espectrales de otro mundo, cuéntanos qué posibles causas se han encontrado de los mismos, de esa actividad insólita e inexplicable.
Bueno, la primera, la cual fue convento de Santa María de la Merced entre 1245 y 1262, poca, aunque tendría alguna relación con las mujeres, fue un convento y en este caso sufrió al parecer una destrucción de la misma, a lo mejor alguna de las personas que habrían fallecido en el edificio y que posteriormente pues fue derruido, derrumbado, del cual solamente se conserva el Cristo de la Merced del siglo XIV, que está en la iglesia. Incluso se dice que Cristóbal Colón fue a visitarlo antes de partir a las Américas por esto de pedirle algún favor y protección durante el viaje, pero bueno, eso está ahí en el terreno de la historia. Exacto, era muy normal además. Pero lo interesante es cuando empezamos a sondear un poco más adelante en el tiempo, nos damos cuenta que el edificio, después de la desamortización de Mendizábal, pasa a ser, albergar hospicio y los colegios de Isabel II y Fernando III. Niños, decía José Manuel, se escuchan niños, voces de niños, risas de niños, por allí por el edificio. Y si nos damos cuenta de que, primero, un hospicio provincial, desgraciadamente en aquella época, tristemente, había muchos niños que los pobres no seguían adelante porque cuando se daban, o bien estaban en un estado avanzado de enfermedad, o bien muy desnutridos, o bien no había medios para mantener a tantos niños en algunos tramos, épocas de la historia de este tipo de edificios. Y en cuanto a los colegios de Isabel II y Fernando III, algún tipo de circunstancia accidental podría pasar con alguno o algunos niños y que la impronta de esa energía quedase ahí en el edificio. Y esto justificaría, por un lado, las voces de mujeres con el convento y por otro, las voces de niños con el hospicio y con los colegios. Hombre, la verdad que hay poco más que se pueda decir. Habría mucha investigación, pero con estos datos sería más que suficiente para sospechar que estaríamos hablando de esas voces desde tiempos remotos, como intentando comunicarse con nosotros y contarnos lo que le pasó cuando estaba en vida en aquel edificio. A lo mejor pues tienen mucha historia que contar y quizás cuando la cuenten dejan de pasear y deambular por allí. Lo que pasa es que son tantos las sombras, las risas, las presencias y demás, que a lo mejor son muchas las almas o espíritus que andan por allí.
Sobre todo importantes son las fechas que has ido dando, porque te va marcando también ese uso. Hay muchos conventos que fueron hospitales, utilizados como hospitales. Sí. Y aquí, bueno, aquí tenemos por esa fecha, hilando todo, cómo va cuadrando y, oye, se le puede encontrar una explicación, por supuesto.
Hay más datos que se desconocen sobre este palacio que estamos recorriendo hoy, que nos muestran algunos aspectos enigmáticos y misteriosos. ¿Cuáles son esos hechos destacables dentro de la historia del edificio que resulten interesantes de conocer?
Bueno, pues así a modo de curiosidad, por ejemplo, las yeserías que tienen y que se desconocen mucho por ese retablo barroco, que incluso en Córdoba es desconocido. Se considera una joya del año 1745, es decir, que estamos hablando de algo muy importante. Luego, bueno, dicen que el descubrimiento de América y la conquista del Nuevo Mundo hubiera sido muy diferente si Cristóbal Colón hubiera persistido en la idea de entrevistarse con los reyes católicos precisamente en Córdoba, que sabéis que también había una relación bastante estrecha. También cuentan que el marinero, el almirante de la Mar Oceana, se alojó en el convento de la Merced, concretamente durante un tiempo, y donde los monjes les dieron cobijo desde el año 1485 y donde él estuvo reflexionando, pensando, haciendo estudios sobre lo que era esa ruta hacia Cipango. Vamos a ser oficialistas, ruta hacia Cipango. Otros dicen que no, que sabían que allí había tierra y que él estaba calculando cuándo duraba el viaje. Yo ahí no voy a entrar. Sí voy a entrar en que estuvo aquí. Y aquí estuvo reflexionando, aquí estuvo pensando. Y no obstante, durante la estancia de Cristóbal Colón, aquí también encontró un amor. Mira, que yo también traigo aquí las cosas del corazón, ¿eh? Y en este caso,
Cristóbal era marinero, pero también era hombre.
Hombre, por Dios, por Dios, por Dios. Que se enamoró de una señora llamada Beatriz Enríquez de Arana, con la que tuvo, atenta o Pilar, a su segundo hijo, Fernando Colón, a que de este no habéis escuchado hablar, porque siempre lo identificamos con Felipa Moniz, que fue su primera esposa, hija del capitán consignatario de Porto Santo, Bartolomé de Perestrello. Este tenía ojo, ¿eh? Este sabía dónde tenía que casarse.
Sabía lo que tenía que hacer.
Este sabía bien, este no picaba abajo, este iba hartito, ¿eh? Luego también tenemos la escalera Pilar de 1760, que va al patio barroco, que es de tipo interior y que es una maravilla. Es obra, atento, es de Alonso Gómez de Sandoval. Este es uno de los grandes, ¿eh? Este es uno de los grandes. Es mármol policromo y cuenta con un tramo principal que se divide en dos a la vuelta de cada lado. Es una auténtica joya. Y luego la cúpula semiesférica, que está ilustrada con bajorrelieve que están inspirados en la vida de San Pedro Nolasco y de la Orden de la Merced, como no puede ser de otra forma en un convento mercedario. No podemos esperar algo más. Y luego también la escalera tiene una gemela que del mismo autor, es decir, del mismo Alonso Gómez de Sandoval, que está en el Colegio de la Compañía de Santa Catalina. Y que, bueno, como habéis visto, no solo tiene historia, misterio, sino que también, Pilar, tiene muchísimo arte.
Existe cierta unanimidad en pensar que los restos arqueológicos situados en el primer sótano del edificio pertenecen a un lugar de culto vinculado al paganismo que fue posteriormente cristianizado, aunque a su alrededor continúan surgiendo multitud de interrogantes sin respuesta. Lo único seguro es que en los próximos años habrá que prestar especial atención al antiguo Palacio de la Merced por sus misterios, por los avatares que ha vivido en el último siglo y por todo lo que aún tiene que aportar a la arqueología y a la historia de Córdoba.